esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Ecuación, este espacio donde intentamos despejar incógnitas sin borrar nunca las preguntas importantes. Hoy es jueves y volvemos a abrir esta ecuación radiofónica en la que el pensamiento se pone en voz alta y las respuestas se construyen en común. A mi lado, como siempre, Chus. Buenas tardes, Chus.
Hola.
Y hoy en la parte técnica contamos con Mariano, con larga experiencia en la radio comunitaria, que hoy se suma de forma solidaria y desinteresada para que esta ecuación siga funcionando. Gracias, Mariano, por estar.
Ah, que no pagabais ni nada.
Diríamos que fundador y que cumplimos 30 años.
Bueno, es verdad. Hoy el programa suma dos variables muy diferentes, muy distintas y muy complementarias. Dos miradas que llegan desde lugares diferentes, pero con un mismo punto de encuentro, la curiosidad. Por un lado nos acompaña Alejandra, tiene 22 años y es estudiante de último curso de Ingeniería Informática en la UDC. Vive en Oleiros desde hace 3 años. ¿Sí? Desde hace 13 años. Siempre ha tenido curiosidad por los medios de comunicación. Es allí oyente habitual de entrevistas y de podcast. Y le gusta escuchar para aprender.
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
un rara avis. Desde esta inquietud comenzó a buscar formas de acercarse al mundo de la radio. Y así fue como llegó a Quack FM, con ganas de entender cómo funcionan los medios desde dentro y de formar parte de esta experiencia colectiva. Y la otra variable de esta ecuación no se deja encerrar en una sola definición. Es Jesús Artéxtasis. Y permíteme que diga así, como si fuera tu último libro, con acento en el arte y en el desbordamiento. Escribe, pinta, dibuja, piensa el cine desde los márgenes y analiza el arte como quien desmonta un mecanismo para volver a hacerlo funcionar de otra manera. Ha enseñado dibujo, pero también ha aprendido derecho. Ha aprendido ajedrez, donde cada movimiento importa. Ha aprendido yoga, zen, donde a veces el mejor gesto es no mover ficha. Crea electroaudio vídeos, piezas que no se miran, se atraviesan, que han habitado filmotecas y museos dentro y fuera de nuestras fronteras. Jesús trabaja en ese lugar donde la imagen piensa, el sonido pregunta y el arte no busca respuestas rápidas. Hoy se sienta con nosotros para alterar la ecuación, introducir ruido y recordarnos que a veces la incógnita es el resultado. Así que abran la mente, quédense hoy con nosotros en Ecuación y empezamos. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, Blanca, Chus. Ahora que estaba escuchando tu presentación, ya después de eso ya podría irme, abandonar este programa, pues os quería brindar una reflexión que se me ocurrió ahora en la puerta. Si la cara tiene su rostro, la voz tiene su rastro. Radio Quack FM.
Nos deja ahí ya una cortinilla para... Bueno, Jesús, bienvenido al programa y además vienes acompañado de Susana de Lorenzo, lo cual es un lujo. Hola, Susana.
Hola, buenas tardes.
Tenemos aquí mundo de arte complejo. Tu trabajo cruza disciplinas muy distintas. Palabra, imagen, sonido, pensamiento. ¿Dónde nace la necesidad, esa necesidad de mezclar?
Mi formación técnica y académica es de Bellas Artes, específicamente pintura, pero desde siempre me ha interesado, no más, me ha interesado, no, me ha vivenciado los lenguajes del cine, de la literatura, etc. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer cuando ya casi todo está hecho, o cuando el pasado siempre es aquello que está hecho, ¿qué puedes hacer en el porvenir? Pues volver a retomar los lenguajes del pasado y darles una nueva gramática, una nueva dimensión, interrelacionándolos. Es la forma de, como decía Antonio Gaudí, la forma de ser original es volver al origen. Entonces, toda la imbricación de lenguajes artísticos en los que dispongo mi obra vienen dados por la pura vocación salvaje y loca. Se podría pretextuar, claro. La ambición de un artista ambicioso es hacer la obra de arte absoluto, la Gesamtkunstwerk, que decía Richard Wagner, la obra de arte total. Bueno, pues yo es lo que quiero hacer. Y lo brindo
casi
de una
nada,
manera.
Eso es casi claro, nada.
Claro, digamos, desde el punto de vista de un hombre que no cree en la reencarnación, lo que tengo que lograr es, en mi breve vida, hacer el absoluto y un paraíso estético. Es un intento, no es un logro.
Claro. Pensé que ibas a decir reencarnarte.
No, porque el artista no necesita reencarnación, es al revés, claro. La gente que cree en la religión son personas crédulas, los artistas son personas creadoras. Entonces no necesitan la utopía de una reencarnación, pues que van a dejar la encarnación en sus obras, pues para la inmortalidad. Fijaos en Ramsés, por ejemplo. Era un artista de la política.
Madre mía, pero ¿cómo dialogan esos mundos en tu proceso creativo? Quiero decir, el yoga, el ajedrez, la pintura, el pensamiento, los juegos de palabras.
Sí, es una cosa de cómo convertir el plomo en oro. Pues fíjate, en mi biografía está que hice, bueno, que tengo la titulación de Derecho. Y como tú dijiste, aprendí Derecho. Bueno, ahí te equivocaste, fue el único error. No aprendí nada de Derecho. Pero esos años de matrícula, de matriculación en esa carrera tan tediosa, pues hasta me llevó a saber escribir mejor. Pero no me refiero gramaticalmente, aunque también, porque cuando tienes un examen de derecho y no sabes qué responder, entonces te puedes cobijar en la gramática, ¿no? Una especie de utilización espuria de la oratoria.
Tenemos aquí a Alejandra, que está aprendiendo mucho.
Estoy afirmando porque la ingeniería es un poco así, solo que con otro tipo de lenguaje matemático, pero...
Claro. Y además, como lo que había que escribir en derecho era tan aburrido, pues entonces me dediqué a hacerlo de una manera caligráfica. Ahí donde cogí también la afición de la caligrafía en mi escritura, que está imbricada con el dibujo. Entonces, bueno, una cosa va llevando a la otra. Al estar matriculado en derecho y no estudiar derecho, aprendí a escribir mejor y a dibujar mejor.
Bueno. ¿Crees que el arte sigue siendo un espacio para la disidencia y la pregunta o está, digamos, domesticado y por eso hay que inventarse que alguien diga que un plátano en una sala es arte y llegue un fulano, lo compre por no sé cuántos miles de dólares y al final se lo coma?
Digamos que siempre se ha comentado, desde hace por lo menos 150 años, que el arte está al servicio del poder. Pues, claro, al poder de su época. ¿Cuál es el poder de nuestra época? El capitalismo. Entonces, hay una gran parte del arte, que es el que además copa los más media, excepcionalmente no cuac, los que ocupan las galerías de arte, las ferias internacionales. Ese es un arte que está al servicio del capitalismo. Entonces, es meramente especulativo. Lo que pasa es que el arte es un mundo infinito, o podemos decir que es un árbol con múltiples ramificaciones, y entonces claro que hay lugar para la disidencia. Mi planteamiento, hombre, no es que sea de disidencia, yo hago lo que creo que debo de hacer, aunque también soy consciente que lo que yo hago sé que no es lo que el sistema de capitalismo y de alienación espera de todos los artistas.
¿Y haciendo un arte no esperado, se puede vivir de eso?
Es difícil atracar los bancos hoy en día. Ya no hay dinero en los cajeros.
Categóricamente, no.
Claro. Entonces, bueno, biográficamente, mi experiencia es que yo he tenido que trabajar en la docencia como profesor de dibujo en institutos, lo cual no se me ha quedado los anillos. He tenido los alumnos más maravillosos, las personas más maravillosas las he conocido en mi profesión, especialmente en el apartado de los alumnos.
¿Has aprendido mucho de los alumnos, del alumnado?
He aprendido Al trabajar de profesor, aprende sobre el ser humano. Yo no he aprendido de arte de mis alumnos. Estaríamos buenos, son ellos los que deben de aprender de mí. Pero yo he aprendido del ser humano, antropología pura y dura, en la praxis de convivencia con seres humanos, con tantas personas.
Con adolescentes, además, ¿no?
Sí, que son los mejores. Son los mejores porque están llenos de vida. Y esto es fundamental.
Y de hormonas.
Esa es la explicación química, ¿no? Del espíritu, hormonas. Bueno, puedes llamarle hormonas, puedes llamarle ilusión. No sé, como quieras llamarlo, es válido. Lo que es evidente es que entonces estos chavales tienen unas hormonas que son necesarias para la gente madura de hoy en día, que es bastante convencional, conservadora, etcétera, etcétera. Yo, en cambio, mis alumnos, esos de hormonas o de ilusión, colmados, pues los he encontrado seres vivos y vitalistas. Vitalismo es una palabra absolutamente a reivindicar y que está en vías de extinción. Y es más importante que un sistema de consumo biodegradable o reutilizable o reciclable.
Veo a Mariano, que está ahí en la pecera.
Está en plan filosófico, ¿verdad, Mariano?
No, estoy escuchando.
¿Algo que comentar de lo que tengo, nos cuenta Jesús?
Es lo que tengo que hacer. Es un sitio muy apropiado para hacer ese tipo de reflexiones.
¿Eh? Efectivamente. Bueno, y antes hablabas del el arte al servicio del poder. Creo que has sacado un libro, Artextasis, el poder al servicio del arte.
Sí.
Sí. ¿Puedo leer un trocito?
Claro.
Y preguntarte.
Por supuesto.
Porque eso... A ver, por ejemplo.
Entonces no crees que escribí un libro. Sabes que escribí un libro.
Hombre, lo sé de sobra. Como que hacía la presentación.
Creo que escribí un libro.
No, porque a lo mejor se lo encargó a ChatGPT. Aquí hay mucha picaresca. La imagen definitiva del arte y su historia es la espiral de crecimiento ascendente como un tornado. Y su rostro es un vórtice que admiras. Y entonces ves que en el ojo del huracán, que es el ojo del huracán, que te observa.
Sí. Se las trae.
Pues sí.
Sí, sí.
A ver, Alejandra, ¿tú qué has entendido?
Uf, yo tendría que volver a leerlo unas cuantas veces.
Dice, la imagen definitiva del arte y su historia es la espiral de crecimiento ascendente como un tornado. Y su rostro es un vórtice que admiras. Y entonces ves que en el ojo del huracán, que es el ojo del huracán, el que te observa.
Mejor que nos lo explique él, porque yo...
Es Dios.
Ah, bueno.
Bueno, eso...
Es la conciencia
absoluta.
Podría
ser. Podría ser.
Claro. Digamos que la frase tiene un poco un guiño a la tesis hegeliana del fin de la historia y del fin también del arte. Vale. Entonces, la imagen definitiva del arte y su historia, vale. Digamos que sería hasta aquí hemos llegado y ahora estamos en el fin. Miramos y vemos ese tornado de la historia que hemos dado desde Hegel por finalizada y con los posmodernos también, Fukuyama, el fin de la historia, estas cosas. Y ahora vemos que nos empieza a mirar, lo cual establece la posibilidad del diálogo. Porque ya sabemos que el ser humano siempre necesita una mirada para empezar a hablar. De hecho, siempre que nos levantamos, nos miramos al espejo. Es una forma de monólogo, de autodiálogo, ¿no? Quien dice mirada, dice audición. Al fin y al cabo, la radio, ¿no? ¿Por qué la gente escucha la radio cuando está a solas en casa? Para dialogar, en cierto sentido, conceptual, ¿no? De manera íntima, haces pensar. Es un pensamiento, el pensamiento es un diálogo.
Sí, necesitas mover el coco, si no... Sí. Leer libros no te exime de escritura. Si no te escribes a ti mismo, otros dictarán tu personaje.
Claro. Claro. Y la analogía podría ser: talla tu propia máscara, modela tu propia máscara y escribe tu propio guión. Y haz tus decorados, y haz tus vestuarios, etc. Bueno, es la metáfora de la vida como obra de arte. O el arte como obra de vida. Son intercambiables los conceptos. Obviamente lo que hace falta es lo que se llama siempre, de nuestros abuelos, tener personalidad. Entonces es una reivindicación, artéstasis, a unos conceptos que estaban siendo, por el poder, digamos, totalmente anulados, pero también por unas vías de intelectuales estaban siendo también anulados o puestos en entredicho. Por ejemplo, la figura del sujeto o lo de la personalidad, etcétera, el yo. Entonces yo reivindico pues aspectos que otros intelectuales, podría decirte Foucault o Jacques Derrida o Jacques Lacan, pues han, digamos, puesto en entredicho, y además les han aplicado una crítica muy negativa, responsabilizándolos del mal de la modernidad. Pero bueno, es que incluso Teodor Adorno, el pobre marxista, había criticado a la Ilustración. ¿Cómo vas a ilustrar? A criticar a la madre de la hija, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estoy a favor de la Ilustración, de la modernidad, hay que darle un paso más adelante, y de hecho, si me permites, ahora sería el momento, porque viene de ayer el texto, y que lo voy a incorporar en la próxima reedición de Artéstasis.
¿Vas a hacer una reedición o un segundo tomo?
Una reedición, y también más tomos. Uh-huh. Pero para la reedición de este mismo libro, ayer uh-huh. escribí una especie que funciona como una especie de manifiesto. El libro está editado por Editorial Conciencia.
¿Y se puede leer de cualquier forma? Porque ¿o hay que empezar desde el principio?
¿El libro?
Sí.
Permíteme antes que os lea así este manifiesto.
Vale.
Porque también viene en relación con estas cosas que hablamos. Uh-huh. Editorial Conciencia es una plataforma de creación y difusión de arte y cultura, bajo la forma de una editorial de literatura, filosofía y arte gráfico. La S es un signo que privilegia la conciencia, que explora nuevas vías cognitivas directas por encima de la conciencia moral inferida de las costumbres ajenas. La S referencia a la serpiente como animal de fábula, que en el libro del Génesis se atrevió a desobedecer la orden del amo y a invitar al ser humano a conocer la verdad por sí mismo. En suma, la editorial Conciencia se presenta como una editorial auténticamente socialista que quiere servir a la sociedad como plataforma para la creación y desarrollo de los valores humanistas de libertad, igualdad y fraternidad. Los mismos principios que radican en el diálogo que entre escritor y lector todo buen libro fomenta. Artéstasis expone ideas y trabajos que quedan a juiciosa disposición del lector para la labor que él estime conveniente, en coordinación sincera con los principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad, a los que desde ahora es necesario enriquecer con el indispensable principio de creatividad. Es a lo que me refería que, más allá de la Ilustración, enriquecerlo con nuevos conceptos. No es que fueran malos los de la Ilustración. Siempre se puede decir que faltaba algo. Fue también un dominio exclusivo o excesivo de la razón teórica, lógica y científica. Bueno, pero se le añade nuevas razones, la razón estética, y es la forma de seguir luchando. Porque si no, insisto, que los intelectuales posmodernistas lo que han hecho han sido básicamente desmotivar la lucha, y la lucha es necesaria. Porque si tú no luchas, otros vencen.
Es otro de los... háblanos un poco del libro, porque... A ver, si yo puedo empezar por el principio, pero en realidad, en cualquier sitio que abro, aunque está todo relacionado, tiene también sentido que en un momento yo habla por la página 201 y empieza a leer ahí.
Sí. Efectivamente, porque básicamente el tomo este que vemos, es de aforismos o de pequeños artículos y son independientes entre sí, digamos. Se puede hacer una lectura al azar, abriendo como un juego este libro, encontrarás unas ideas. Por cierto, que si avanzas en la lectura, podrás encontrar ideas que son diametralmente opuestas a las que habías leído antes. No lo considero algo malo, sino puramente dialéctico. Porque, al fin y al cabo, nuestra experiencia vital de lo que es el pensamiento, las emociones, muchas veces piensas una cosa y más tarde piensas otra distinta, ¿no? Y lo has hecho de manera sincera. Incluso podemos determinar que había cierta verdad, o mucha verdad, en cada una de las dos ideas. Porque la verdad, y yo también soy de los personas como de antes, que cree que existe la verdad. Ah, pero la verdad no es un dogma. Es como un organismo que está en continuo desarrollo y crecimiento. Es como un ser vivo.
O sea, está vivo.
Sí, es como un ser vivo. Claro, entonces admite la contradicción.
¿Tú crees que a xente de ahora non cree na verdad?
Al llegar a final de mes y miran si ha cobrado el sueldo o no, sí, todo el mundo cree en la verdad. Lo que pasa es que ha habido una corriente de intelectuales y también de artistas, es decir, de, entre comillas, gente culta, que han, dirán, durante varias décadas dinamitado el concepto de verdad. Bueno, de hecho, eso ya desde Hegel, acto seguido, Schopenhauer o Nietzsche, que son
fantásticos. Pero tú dices, como los de antes.
Sí, porque hubo un tiempo en que la verdad tenía
Yo creo que los de ahora también creen la verdad. Alejandra.
Sí.
Si no es complicado vivir.
Sí, pero sí que es verdad que eso es tan constante.
Es verdad
evolución
que,
y
claro.
Sí que es verdad que hay mucha gente que ahora cada vez tiene sus dudas, ¿sabes? Porque lo...
Es verdad, y eso pasa, yo creo, que en cada momento de historia y de vida. Que en el momento que vives siempre tienes esas dudas. Sí. Supongo que miña nai tería, miña aboa, y de ahí para atrás, y para atrás, y para atrás.
Bueno,
yo creo que estáis hablando como si fuera el honor, ¿no? Que antes existía, antiguamente no. Existía el honor.
No, digo a verdad.
Ah, bueno, si la dices tú, entonces ya está.
Claro. Eu estou dicindo a verdad, ¿eh?
Hombre, claro, nadie lo duda.
Bueno, igual tú sí.
A veces el arte, claro, se mueve en un mundo como muy elitista, o muy culto, o muy cultureta. Entonces, claro...
Muy cultureta.
Sí, se hace referencia muchas veces a pensadores que han negado la validez de la verdad. Uno fue Nietzsche, que es muy traído en nuestra época. Otros, Marx, comentaba que casi todo era producto de la ideología falsaria, una forma de justificar. Entonces, bueno... Claro, yo creo que la verdad en la época de la posmodernidad sí que sufrió un revés. Esto no influyó nunca a mi abuela ni a mis padres. Ellos saben cuáles son las verdades. ¿Sabes? Como del...
Claro, es que...
Al pan pan y al vino vino.
Os de antes y os de ahora, es que ahora, yo cuando pienso en ahora, pienso en gente como ella.
Sí, lo que pasa es que, insisto, el mundo
como Alejandra,
del arte,
o un... pensó en gente como mí hay unos años. Ahora se ha dudado casi de todo, pero ahí atrás, quiero decir que no pienso Nietzsche o en persoeiros concretos, sino en xeral, na xente do común e da vida.
Sí, vamos a ver, y, insisto, digamos que el arte también te lleva un poco al mundo de Quijote. Don Quijote sabemos que es un personaje, pero dentro de lo que es la novela, cree que otros personajes literarios son reales y los toma en continuo diálogo. Entonces, si eres artista, o eres escritor, o si fueses filósofo, pues para ti Nietzsche, Velázquez o Kandinsky pues son más reales que que el vecino de enfrente. Entonces, hay un asunto que es...
Entonces hay que aterrizar.
Sí, no, porque también hace falta la utopía, el ideal. Hace falta, para eso tenemos los pies, para estar en contacto con la tierra, pero el cerebro está en contacto con el aire.
Sí, exactamente.
Y es necesario ambas cosas, es necesario. O sea, era necesario el dogma y también fue necesario la negación. Lo que pasa es que ahora hay que seguir construyendo. Y no es, no se construye
pues
solo.
Pues a coller os ladrillos y o cemento y a darlle. Alejandra, tes ese mundo por diante.
Sí, estaba pensando lo que estaba diciendo de la verdad. Sí que es verdad que ahora tenemos, yo creo que muchísima más información a mano y eso al final es como un arma de doble filo, ¿no? Por una parte tenemos una ventaja porque sí que es verdad que, pues eso, se ha recopilado un montón de información de todo, pero por otra parte, ¿cómo sabes lo que es verdad y lo que no? Si es que eso, además es que esa información está a mano.
¿Y tienes no mundo de arte como ves eso?
Uf, yo soy muy, yo no tengo mucho conocimiento del mundo del arte, la verdad, yo.
Pero
me gustaría, me da envidia, la verdad.
Pero
claro, pero yo, para mí no es verdad, o sea, abrir un extintor en el museo y decir que eso es arte, por ya. Ejemplo, a mí me cuesta, ya no distingo qué es arte y qué no, a mí no me provoca, ni me dice nada, ni lo del plátano tampoco, y lo ya. De...
Sí, yo estoy un poco como ella.
Pero eso...
O sea, pero ustedes, ¿y los girasoles de Van Gogh?
Sí.
Y en su momento, los girasoles de Van Gogh, ¿qué le dirían a gente de la época? O...
Pues que eran unos girasoles.
O, qué sé yo, por decir algún, espera que pense en Picasso, en Kandinsky.
Pero Kandinsky y Picasso, o sea, sí te provocan algo.
De todas maneras, claro, tampoco se debe de caer en una excesiva abstracción. Por ejemplo... Que a una chica no sepa mucho de arte hoy en día, eso es preocupante para lo que es el mundo del arte.
Efectivamente.
Está desconectado. ¿Sabéis cuál fue el último arte sin parangón y que realmente cuajó? El cine. Bueno, había música, pero la música es anterior. En el siglo XX, el arte que nace es el cine. Y el cine apasionó. Si no te apasiona... Vamos a ver, eso no significa que la obra sea mala. A lo mejor es culpa del lector, culpa o responsabilidad. O mejor dicho, es un desencuentro. No pasa nada, porque tampoco puede gustar todas las obras a todos los lectores o a un lector a lo largo de toda su vida. Un lector también tiene su desarrollo orgánico.
También vas cambiando.
Claro.
A mí a lo mejor no es que no te guste, es que no lo entiendes.
No lo entiendes, no va contigo, etcétera. Y no pasa nada. Lo que pasa, yo creo que lo que es fundamental es... jugar limpio con uno mismo, tanto los artistas, los galeristas, comisarios, críticos y el espectador, lector, voy a llamarlo lector, ya que estamos con un libro. Entonces, si ante la lectura de una obra, pero cuidado, hay que intentar ir sin prejuicios, vaciarse, no ser, mientras dura la emisión de la obra. Si te impacta, meditarás por qué te ha impactado. Y eso te hará sabio, te hará lector inteligente, crítico. Investigarás, te moverá el corazón, te moverá la pasión. Y entonces aprendes. Si te deja en tedio,
ni frío, ni
entonces no es tu obra, a lo mejor porque la obra no es buena, es una tomadura de pelo,
puede
o
ser.
Porque aún no estás preparado. Vamos a ver, no va a leerse un chaval de 12 años La montaña mágica de Thomas Mann, no tiene sentido.
No,
pero hay buenas obras para ese momento de desarrollo. Entonces se va formando un lector. Ya a los 30 años lees a Thomas Mann y te encanta.
Jesús, si yo tuviera que quedarme con una frase de todo el libro, yo creo que va a decepcionar un poco, porque es muy... Pero me quedaría con esta. El amor, el único fuego capaz de abrasar al mismo sol y reducirlo a cenizas.
Es bueno. Fantástico.
¿Y tú con cuál te quedas?
No lo sé, pero mira, esa frase tal como la has leído me recuerda al final del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner, con esa deflagración universal, ¿no? En que cae todo el mundo, mueren los dioses, pero hay algo en ese último acorde que habla de que ese fuego, ese amor es un fuego incandescente y que siempre, siempre estará vivo y caldeará.
Me contaba un músico que conozco que se fueron a analizar durante toda una semana a una isla la obra de Wagner. Durante una semana entera estuvieron, venga, dale que te pego, el Anillo de los Nibelungos, y flipante, flipante. Dice que toda una experiencia.
Sí, es una maravilla. Eso todo, bueno, es que ahí sí que Wagner... hizo todo lo que podía en su época, porque el texto está maravillosamente escrito. Es un texto poético, filosófico, antropológico, increíble. Entonces, bueno, sí, me encanta esa frase que has dicho. Claro, el libro tiene muchas ironías, muchas frases crueles, pero también hay que dar un poco el lado de la sombra, ¿no? Porque el problema nuestro en esta época es que, obviamente, domina el mal, porque domina la economía acaparadora, domina la avaricia. Y entonces, como réplica, el buen ciudadano, digamos que responde con una benevolencia, que muchas veces cae, y esto lo vemos muchas veces en asuntos de los WhatsApps, en cursilería. Con cursilería no arreglamos nada. Hace falta un toque de ira, de violencia salvaje, para equilibrar la situación, porque vivimos en una injusticia que va increciendo. Entonces tenemos que luchar. De ahí muchas frases crueles, irónicas, sadianas, que maquiavélicas, que este libro incorpora.
Un poco tristes, quizá.
Un poco tristes, no, yo creo que hay algunas que son demoledoras, listas, llenas de, bueno, de gusanos, de sapos, murciélagos, estofados y poco hechos, vuelta de ala y ala. Sí. Pero eso es fantástico. Bueno, estoy hablando desde mi perspectiva de escritor, porque ya lo decía Camilo José Cela, escritor odiado en Galicia, el ser humano es poliédrico, tiene muchas caras. Camilo José. Y entonces, claro, hay que ser poliédrico, de tal manera que si tú conocieras un organismo o una figura geométrica infinitamente poliédrica, ¿qué tendrías? Una esfera, el símbolo de la perfección. Claro, entonces por eso los aforismos tienen que ser variados, para multiplicarse como facetas de un diamante universal, sideral. La consciencia esférica.
¿Has visto Zelig? La pregunta, la de Woody Allen.
Es Chameleon. Buenísima.
Es buenísima.
Es genial. Pues la vi hace un par de semanas, ¿eh?
Ah, bueno, yo ya la vi hace años, pero el poliédrico me recordó.
Sí, sí. Es maravilloso, buenísima película.
Esa cuestión, para que sepan nuestros oyentes, sí. Si quieres contar un poquito de qué va brevemente.
Zelig, sí, pero o puedes contarlo tú.
Sí, bueno, en realidad lo más importante de la película es que el personaje va conociendo a otras personas y cada vez que se cruza con una se va adoptando sus formas de ser, sus gestos, sus razonamientos, y al final ya es tan exagerado que se va cruzando gente por la calle y no da abasto, se va convirtiendo en ellos, ¿no?
Sí, sí, es un hombre camaleón. Sí. Entonces, eso es fantástico porque es una crítica muy buena al hombre sin personalidad y gregario que quiere pasar desapercibido y entonces imita a la persona con la que está en ese momento. Sí, podría ser Lenin, pues entonces Woody Allen se convierte en Lenin. Si está cerca de Adolf Hitler, se convierte en Adolf Hitler.
Sí, 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 sí.
Entonces va oscilando porque no tiene personalidad, es un camaleón, un hombre camaleón.
Pues nada, eso era solo un breve inciso porque me acordé.
Pero habría una diferencia, porque claro, Zelig lo que quiere es no tener problemas, pasar por la vida sin problemas. La película es una metáfora, porque a ese hombre que quiere pasar la vida sin problemas, al final lleva una vida catastrófica llena de problemas, ¿no?
Con muchísimo estrés.
Claro. Y hay una escena que es muy buena, en que vemos en el mismo plano a Adolf Hitler con parte del ejército, y dentro de los soldados del ejército está Woody, que mira así, inseguro, risueño, a la cámara. Entonces, ese Zelig, Woody Allen, siendo judío, se disfrazaba de soldado nazi para no tener problemas.
Sí, sí.
Eso es un plano absolutamente crítico, aunque lo ves y te ríes.
Sí, sí, te ríes.
Pero tiene una crítica increíble.
Sí, sí.
En cambio, bueno, mi aforística no se trata de escribir para no tener problemas. No, no me lo planteo. Escribo para intentar ser mejor. Pero bueno, es una creación personal. Las obras de arte te sirven para crearte a ti. Tú creas obras para crearte en las obras.
Bueno, pues mientras nos creamos en...
No, 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 no. Nada.
Que nada, que Mariano, que nos pongas un poco de música.
Exactamente, que eso es lo que iba a decir.
Bueno, si quiere.
Sí.
Siguiendo todos como bobos el balón, amordazando a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte,
cavándose
su propio foso,
creyéndose
más puro que el aire,
saliéndose
más bravo que el trueno,
pensándose el más hábil del baile, bebiéndose
su propio veneno, va el homo sapiens, qué poco sapiens, el homo sapiens. Iremos al cajón cuando nos suene la última llamada, empaquetando en plástico el porvenir.
Bueno, tócanos Alejandra. Gracias por estar hoxe neste papel de entrevistada. Bueno, Alejandra, ¿cómo conociches Cuac?
Buf, pues bueno, como bien me han hecho antes la presentación. Yo quería, o sea, a mí me gusta mucho eso, escuchar entrevistas, podcasts, la radio menos, pero también, bueno, al final un podcast es una especie de, pues se acerca bastante a lo que es una emisión de radio. Y pues lo mío es muy sencillo, yo me puse a investigar cómo podía de alguna forma o trabajar en la radio o acercarme como tal y lo primero que me salió fue Cuac.
O sea, te preguntaches ahí, ¿qué?
Al buscador. Radios en Coruña. Y me salió Cuac como una radio comunitaria, que podías participar como socio y todo eso. Y luego sí que ya algún un compañero de aquí de Cuac me comentó que sí que se hacía algo de publicidad en la universidad y tal, pero yo le dije que no lo había visto como tal. Y eso que nos suelen informar sobre las actividades que hay, y me dio bastante... Joder, me dio bastante rabia que no sé, que no lo hubiese escuchado antes, pero...
Pues se magua sí. Porque siempre
na
xornada de benvida da está, universidade, Cuac é a emisora que está poñendo música, dando información, repartindo papeliños e bueno, informamos, pero a saco. Entonces, digamos, estamos pescando.
Claro.
Y entonces se ve que os peixes van por un lado e os pescadores por outro, porque se non te enteraches...
Sí, sí.
Bueno, e como foi a experiencia dende que entraches en contacto con Cuac?
Pues, de momento está sendo moi moi guai, la verdad, me lo estoy pasando moi bien, estoy aprendendo bastante. Y además, bueno, es que tienen la formación, que son unas 3-4 clases de teoría que son súper interesantes y aprendes un montón. Y eso, además, es que te dan total libertad para hacer cualquier cosa. Así que muy bien, muy contenta.
¿Tú sabías la existencia de radios comunitarias?
No, la verdad que no, ¿eh? Me enteré, o sea, cuando lo escuché no me sorprendió porque podía intuir que hubiese algo así, pero no yo no las conocía, la verdad.
¿Y la gente de tu generación?
Yo no he escuchado nada. Tampoco tengo en mi círculo cercano a alguien que trabaje en los medios de comunicación o de cualquier tipo, pero no lo sabía.
No, no te preocupes, que probablemente ese es algún sí, porque algún acabó estos medios porque pasó antes por aquí. Pero habrá alguien que non terá ningún interés en contarche que Cuac existe.
Ya.
Ainda que estén nos medios.
Pois pues é unha pena, sí.
Sí ou non, Mariano?
Solo contestaré a eso delante de mi abogado.
Pero pongo un espello.
A ver, los medios comunitarios... No, no me fagas esas preguntas, Chus, que eso quedan 20 minutos. A ver, os medios comunitarios sempre foron os marxinados do espectro radioeléctrico, non? Os medios libres e comunitarios sempre van a contrapelo e satisfacendo necesidades de comunicación que generalmente non son as mayoritarias. Son aquelas que non se poden monetizar. Falábamos antes do capitalismo, non? Pois claro, o comunicar é un dereito, pero un dereito de todas as persoas, non só das que teñen capacidade económica para facelo. E por eso nacemos os medios comunitarios. De feito, agora mesmo a capacidade económica xa non é tan importante no emisor, porque calquera persoa cun ordenador pode emitir. Agora a capacidade económica está no canal. Se ti és o propietario da plataforma, non? Pois ti decides un pouco que contidos van ser escoitados, que contidos non, ou que contidos van ser seguidos ou que contidos non, porque tes xeito de facelo. Temos aquí unha informática que sabemos perfectamente, claro, como se xestiona. Podería non ter nada malo, pero na práctica sí que o ten. Non? Todos vemos a ética coa que se deseñan as ferramentas, non? Por que está rexida, que normalmente non é o ben común nin a mellor información para a maioría, nin nada disto. Só hai que preguntarlle a Elon Musk e o que fixo cos algoritmos da súa plataforma, non?
Pois sí.
Pero, bueno, nos movemos nun mundo moi extraño. Para os que xa peinamos canas e vivimos esa transición, non? Unha transición do analóxico digital. No analóxico todo era moi visible porque a tecnoloxía non permitía facelo invisible. E agora os sistemas de control son difíciles de
controlar,
de percibir. Claro, que esa é parte do éxito dos sistemas de control, non? Cando ti non te sintes controlada ou controlado, pois non sintes a necesidade de reaccionar contra ese control, porque parece idea túa, non? Eu levo moito tempo dando voltas a esa historia, como mudan os procesos comunicativos na sociedade digital e todo isto. Pero, claro, a cuestión non é dicir non vale a ferramenta, non, senón que hai que facer como sempre. Tampouco a imprenta tamén se pensou para o mesmo. Quero dicir, a imprenta era para difundir o que lle interesaba aos poderosos, non? Que opinión pesa do dono da imprenta, non? Entón, o que hai que facer é o que se fixo sempre con todas as ferramentas de comunicación: hackealas, apropiarse delas, democratizalas e facelas servir a xente. E non ao revés. E xa se consigo apañar con 3 minutos.
Pois moi ben explicado.
Sí, a verdad que sí.
Bueno, Mariano explica todo límpidamente, moi ben. E bueno, eu decía che eso porque fora de aquí, en América, en Francia, en Europa, en xeral, as radios comunitarias son coñecidísimas.
Sí, sí, sí.
E eu, que son ouvinte de radio de toda a vida, sabes, eu ando na miña casa, hai un aparato de radio en cada espatancia, dende a cociña ata o baño, pasando por todos os sitios. E eu descubrín as radios comunitarias despois de xubilarme.
Jolín, pues.
E eu din con Quack FM despois de xubilarme. Por eso que bueno, ti chegaches moi a tempo.
Sí, sí. O sea, es curioso porque logo lo buscas en internet y sí que te sale de las primeras opciones, que así es como lo descubrí yo, pero sí que es verdad que en el entorno en el que yo me he movido no estaba a mano, yo no lo había escuchado. Pero
sí,
bueno.
Pois é mágoa. Ti tes que facer de mancha de tinta.
Sí, sí, sí. Justamente la gente con la que coincidí en los cursos que nos estaban dando también había bastantes de mi edad y que estudiaban aquí, así que espero que entre todos lo difundamos.
Pues a ver, porque además fan falta informáticos, estás atrapada, atrapadísima.
Me lo habían dicho, sí.
Y es una honra que vinieras a Ecuación, para, porque ahora ya eres parte da Ecuación, ti también, e sábelo.
Sí, sí. Pues sí, sí que es parte da Ecuación.
A ver, que...
Además he pasado un poco por todos los sitios, ¿no? También estaba ahí sentada, ahora vengo de entrevista. Lo he visto todo.
Ahí con Jorge a los mandos, ¿no?
Sí,
ah,
sí.
Muy bien, muy bien.
Sí, porque también ti estás muy a tempo, porque vai xa, vexo que non vou a dar chegado a mover as teclas. Sí, Mariano, sí.
Todo de poñerse, ¿eh?
Xa, pero xa estou posta tantas cousas que xa... Creo que no. ¿Por qué escolliches Ecuación?
Pues porque...
Despechar a Ecuación.
Porque, sobre todo porque a mí me gustaba mucho el formato de entrevista. Yo creo que de todos los programas que... Bueno, de todo el tipo de programas que hay en la emisora es el que más me gusta, sobre todo porque aprendes de gente de fuera, ¿sabes? No es como... otros programas que hablan de algún tema en concreto tal, y me gusta aprender de la gente, de todo además.
Bueno, así. ¿Y de momento experiencia?
Bien, muy bien, muy bien, muy contenta.
Topaches con gente muy diferente.
Sí, sí, sí.
Bueno, Jolín, tocó mucho rector.
Me tocó rector. Yo dije que estaba contenta en la carrera, así que...
Porque se toca siempre por todas las bandas.
Sí, 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 pero bueno, estoy muy contenta.
Bueno, e agora non somos moito de tomar unha cerveciña en algún momento e se cadra é o momento, Mariano, de que nos leves ao bar. Que tal?
Ay, yo voy encantada, ¿eh?
Tertulia en el bar. Tertulia en el bar.
Bueno, pues este es el momento en el que todos podemos hablar. Aquí juego revuelto, esto es como en el bar. Así que creo que querías decir tú algo. Es verdad, nos querías informar de que la semana que viene vas a dar una conferencia. ¿Puede ser?
Sí, el miércoles 14 en Circo de Artesans, en Coruña, San Andrés, a las 8 de la tarde, sobre el tema retratos del poder. Es decir, cómo el arte ha utilizado el tema... de los rostros, facetas del poder o de su sistema, pues para crear obras de arte, pese a lo malignos que pudiesen ser, ¿no?, los sujetos retratados en cuestión.
Pues próximo miércoles.
Eu quero, falando de Hacienda,
sí,
quero lembrar que estuvo aí pouco tempo, non sei se Alejandra coincidiu con él, Iván, un monitor das escolas deportivas municipais. Sí. E estaban en loita porque non cobran. Será dos que a fin de mes non está contento coa verdade que o rodea. E que non teñen resolto todavía. Hoxe houve unha concentración en María Pita, mañán hai outra concentración en Riazor, o luns van de Riazor a María Pita e van a dar as clases na propia praza de María Pita. E o martes creo que rematan, pero están en folga. E é unha mágoa, porque eso atinxe a moitísimos cidadáns, desde nenos hasta xubilados. E isto pasa nas escolas deportivas e pasa tamén nos centros cívicos, donde cubren unha parte da cultura da comunicación social e do deporte de moita xente que senón non podría facelo, así que desde aquí o apoio a eles.
Pois moi ben, nos solidarizamos con ellos e máis que nada que los sueldos, además, los salarios son sagrados, deberían ser sagrados.
Que teñen sin cobrar diciembre, teñen sin cobrar extraordinaria e moi moi duro.
Pois sí, la verdad es que sí. Yo tengo un antojo, ahora que estamos con la cerveza. Quería que Susana, ya que vino hasta aquí, que nos quería escuchar algo de Jesús en tu voz.
¿Algún texto?
Bueno, y hablando Uh-huh. Otra cosa, porque voy a buscar. A ver.
Es que tengo, a ver. Pues, abre el show, Susana. Sí.
Seguimos aquí en el bar de Ricks, en Casablanca.
Exacto. Pues léenos algo, Jesús.
Pues mira, un poema que os dedico a Quack FM y específicamente a Ecuación. El título del poema es La onda se comba en el arco de su silencio. La onda y la ecuación se comba en el arco de su sonido y de su silencio. Y la apertura cierra, manifiesta onda lo hermético. Una luz y una sílaba inauguran el logos en escritura, por medio del juntos, de la explosión y del sonido. ¿Oyes la figura sobre el fondo de luz? Vemos. ¡Explosión! ¿Ves la nota aguda sobre el sordo rumor oceánico del silencio? Oímos. ¡Sonido! Tú y yo de la mano, sonido y explosión del juntos. Así nacemos nosotros. Nacemos la creación como acto de onda, más ecuación, más explosión. Y nacemos nuestra conciencia para contemplarlo. Más sonido, más ecuación. El arco del silencio. Juntos tú y yo somos el yoga de la comunión personal.
¡Bravo! Ahí ¡madre mía!
Ahí metiendo la ecuación.
Sí, sí, sí.
En
sí,
directo,
sí.
Riguroso.
Oye, muy bien.
Hay que despreciarla, ainda que... Tenemos que decir que o reitor da universidade xa nos fixo... despexouna e dounos o resultado da ecuación. Uh-huh. Tedes interese por sabelo?
Claro.
103.4.
FM, fantástico. Además que es fantástico que algo siga siendo vivo al margen de las pantallas. Porque lo bueno que tiene la radio es que no necesita una pantalla.
Bueno, tenemos pantallas también, pero es opcional, es opcional.
Es opcional. Podemos, y claro que se puede escuchar por se vía puede internet, ver, por, mirando, sí. Tal, pero puedes cerrar los ojos y conocer.
Sí, sí,
no, es, algo, es la gran ventaja del claro. No, puedes hacer cualquier cosa y
claro, es algo a recapturar siempre, ¿no? Porque bueno, es igual que la música, ese sonido, pues la radio es un sonido verbal.
Decían que si morría, no morre radio.
Susana, ¿tienes ahí para leer? Uy,
es verdad que, pues, es que son tantos. A ver, yo lo que puedo decir, más que leer uno, quiero hacer una definición del libro, porque yo lo vine a hacer. Para mí, que he leído algunos otros libros de máximas, porque yo siempre fui muy amante de las máximas, me parece que resumen de una manera muy vivaz el pensamiento. Esto de aforismos, máximas, máximas mínimas, bueno, no sé, tiene ahí un título muy interesante. Después de leídos a los grandes escritores de aforismos, de verdad, lo puedo decir sin ningún tipo de rubor, que es el libro más completo y mejor de aforismos, para mí, del mundo.
Bueno, caramba, menudo piropazo.
No, lo digo de verdad, ¿eh? Uh-huh, y hay algunos, por ejemplo, algunos aforismos con los que incluso discutíamos, porque, por ejemplo, algunos... Tiene un índice al final temático muy interesante, en donde, por ejemplo, llega a acusar a la víctima realmente, una víctima que no toma parte de la justicia, es cómplice y culpable. Entonces, bueno, yo ahí también me rebelaba. Pero bueno, quiero decir, llevábamos al debate, porque hay aforismos realmente que te llevan al debate, a la discusión y al... Bueno, y a la dialéctica.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, hay, y después los hay muy poéticos. De verdad, yo invito, está genial.
Sí, eu recordo unha época, sí, que cando na escola, cando chegabas á escola, o primeiro que facía a maestra ou maestro era poñer unha máxima no encerado. Todos os días. E cando eu empecé a traballar, aínda se practicaba eso.
Antes comentaba Alejandra que no conocía Quack FM y ahora que mira por internet sí que la encuentra. Claro, en internet básicamente está casi todo.
Sí.
¿Pero qué buscas? ¿Qué buscar? Pues eso realmente es la tarea de la educación. ¿Y quién educa? Hoy en día están educando los sistemas de poder. deben de educar los educadores, los profesores, los padres y, por supuesto, los amigos en continuo diálogo. Es decir, tienen que conocer que tienen que educar las personas, no tanto plataformas de medios de formación de masa. Quack FM no es un medio de formación de masa, es un medio de diálogo entre individuos. Así me habéis invitado y acogido y yo encantadísimo. Y hay que recuperar, digamos, la educación personal, interpersonal.
Quedan dos minutos para rematar, así que Blanca...
Nada, pues con esta incógnita abierta llegamos al final de la ecuación de hoy.
Y también quiero decir, antes de que continúes, que o próximo programa que Quack and Roll, non deixe de escoitalo porque...
Quack and Roll es fantástico.
Fantástico.
Gracias, Alejandra, por traer la curiosidad, la escucha y la mirada joven a este espacio. Gracias, Jesús, por introducir ruido, capas y preguntas que no buscan resolverse rápido, que te hacen pensar. Gracias también, Mariano, por estar en esta tarde tan lluviosa en la parte técnica de forma solidaria. Y nos despedimos hasta la próxima ecuación, donde volveremos a sumar voces, a restar certezas y a comprobar que pensar en común sigue siendo un acto profundamente necesario. Esto fue Ecuación. Gracias, Chus. Hasta pronto.
La espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puentes. Somos batallas ganadas, somos semilla en la tierra, somos las ventanas de la calle, bailes de salón en la azotea.